Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El último tren, tocando al viento, Erin Brockovich, la parte de los dioses, tomates verdes fritos y hasta Full Monty son películas que tienen algo en común. Cuentan historias de gente común que lucha contra la aplastante realidad y que tienen un final feliz. Son, como comprenderán, muchas más las películas que afortunadamente se han producido a lo largo de la historia y que han optado por este modelo argumental, aunque me temo que el porcentaje sea ridículo en el bagaje de la industria cinematográfica. La gente común, la gente pueblo, no suele ser la protagonista de la historia. De las historias. Han sido invisibilizadas y cuando asoman las cabezas les suele ocurrir varias cosas. O la historia cuenta las derrotas, los dramas y la tristeza, o simplemente salen mal paradas. Cierto es que la vida a menudo es así, pero el arte, el cine, tiene la capacidad y el deber de contarnos no solo la cruda realidad, sino también las rebeldías, las esperanzas y las alegrías. A este elenco de películas hay que incorporar El 47, película recientemente ganadora de los premios Goya. Una película protagonizada por gente sencilla y trabajadora, que construye su nuevo mundo en la exclusión, un mundo, un territorio, un barrio que solo existe para ella. Una película que cuenta la capacidad de mantener la dignidad sin que disminuya la rebeldía. Una sencilla historia humana, una reivindicación colectiva encarnada en un hombre sencillo. Está basada, ya ustedes lo saben, en hechos reales que acontecieron en la Barcelona de los 70. Una demanda popular, el transporte público, que acerque el barrio a un mundo que lo excluye. Cabe preguntarse cuántas historias conocemos de nuestros barrios y nuestros pueblos tan similares, cuántas personas y personajes han mejorado nuestros futuros con sus empeños, sus ejemplos y sus pequeñas victorias contra los poderosos poderes. Permítanme decirles que esas historias que se cuentan por miles en la memoria colectiva las necesitamos. necesitamos sus esperanzas, necesitamos sus triunfos. Hagan el favor de contarlas. Solo debe contemplarse una norma, que ganen los buenos y las buenas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos a Asturias, un territorio muy conocido, muy baladrino, y en concreto, por ceñirnos al espacio, a un barrio, el barrio Nuevo Sisón. Y estamos con las compis de Alambique, ni más ni menos que con Vane y Robert, las originarias con otras que parieron aquello. Buenas.
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 Oye, Alambique, ya sabemos que muchas ya... Ah, sí, las de siempre, en términos de conoceros, pero otras no. ¿De qué estamos hablando? De exclusión social, pero situar vosotras.
Bueno, Alambique es un colectivo muy chiquito que nace hace más de 20 años. Pues yo creo que 22, si no me falla un poco la memoria. Y es un grupo de personas que les preocupa el tema de la exclusión social. Vienen de trabajar algunas, o veníamos algunas de trabajar en lo social, en trabajo con chavales, en centros, veníamos de trabajo con el tema de drogodependencias, o simplemente con una preocupación hacia el tema de la exclusión. Y veíamos que eso tenía un límite muy claro, ¿no? Veíamos que no había denuncia, veíamos que era siempre una serie de una cadena, ¿no? Un laberinto de la exclusión en el que llegabas a tener chicos y chicas en el centro donde estabas, tenías a los hijos de los chicos y chicas con los que habías trabajado, ¿no? Entonces creíamos que de alguna manera teníamos que tener algún espacio que ofreciese eso que nos faltaba, ¿no? Esa denuncia, esa reflexión, esa, bueno, ese compartir también de otra manera y otras cuestiones, ¿no? Y por eso surge Alambique. Curiosamente, también de una reflexión sobre el tema del empleo y lo que el empleo generaba en nuestras vidas, ¿no? Porque era como relacionar ese empleo que teníamos social algunas y esa preocupación por lo social con bueno, lo padecemos, pero ¿por qué lo padecemos, ¿no? Y también por lo que generaba el empleo. Y de ahí surge este espacio, ¿no? Este espacio que sobre todo surge para denunciar y para reflexionar juntas. Son como las dos cuestiones básicas de Alambique.
Vane, y os habéis tirado de nuevo al monte, al valle, no lo sé, y os decís, oye, terceras jornadas, ahí son nada, unas jornadas que, bueno, enunciáis, ¿no?, por la justicia social. Preséntanoslas.
Sí, a ver, nosotras siempre, yo creo que tenemos como dos fechas referencia en el año, que son el 17 de octubre, el Día Internacional por la Eliminación de la Pobreza, que nosotras siempre le damos la vuelta reivindicando que es el Día contra la Riqueza, ¿no?, como lo que genera esa desigualdad y esa exclusión, y en torno a eso siempre hacemos algo. Y la otra fecha es el 20 de febrero, que es el Día de la Justicia Social. Y llevamos, o sea, siempre, llevamos todos los años, yo creo que son las fechas referenciales en las que siempre hemos enmarcado algún tipo de acción de reflexión, de acción de calle y demás. Y los últimos 3 años, sí que después de la pandemia, viendo un poco que estaba todo como muy desmantelado, no había espacios donde juntarnos, donde volver a charlar sobre temas de importancia, ¿no?, lo que nos afecta en el día a día, pues retomamos un poco también esos espacios de reflexión y de tratar temas que al final nos afectan a todas y que al final, bueno, que nos sirva también para encontrarnos pues con otras y poder intentar generar vínculos y trabajar. Entonces, es el tercer año que lanzamos las Jornadas por la Justicia Social y este año un poco los temas que hemos elegido pues se enmarcamos desde el tema de la guerra, ¿no?, el antimilitarismo, porque sí que es verdad que ahora mismo yo creo que en Asturias pues somos de los poquitos que hacemos o promovemos la campaña de objeción fiscal al gasto militar todos los años y yo creo que somos de los poquitos junto con Sol de Paz, Pachacuti y algún colectivo más pequeñito que a veces o siempre intentamos lanzar el tema de lo militar, porque además en Asturias tiene una presencia importante, ¿no?, la industria militar y está ganando mucho peso, entonces nos parece importante dedicarle pues una tarde, ¿no?, a intentar poner el tema encima de la mesa. Después nos parecía el turismo ahora, ¿no? como problema, ¿no? Que estamos viviendo, yo creo, en todas las ciudades, cada vez en algunos sitios más que en otros, pero yo creo que es algo creciente. Y sí que es verdad que aquí hay hay pequeñitas iniciativas también un poco en torno a eso, y nos parecía que era muy potente traer a las Compas de Canarias con toda la campaña, ¿no? del turismo colonialismo, de toda la denuncia que están haciendo y de cómo lo están viviendo ellas allí, ¿no? Entonces nos parecía que pues una iniciativa que nos va a enriquecer a todas y que al final pues también es una manera de darles visibilidad también en otros territorios. Y luego el cierre de jornadas, que es un poco pues con Óscar García Jurado, en la idea un poco de imaginar otros escenarios, ¿no? Nos ayuda a reflexionar un poco pues, la economía transformadora, iniciativas, ¿no? Pues cómo podemos soñar toda esa parte. Y luego, pues entre medias, como siempre nos gusta también que haya parte festiva, pues bueno, pues tenemos el concierto de folk con un grupito amigo, y nos parecía importante también que, ya que está el libro de Baladre de los 40 años, pues que también tuviera su espacio y hacer la presentación aquí, aprovechando que vamos a estar varios grupos de Baladre, varias gentes, y bueno, pues también darle el espacio. Y lo que te digo, la idea al final de las jornadas es que sirva para visibilizar otras formas, porque sí que es verdad que de un tiempo a esta parte es como que aquí a veces estamos como muy agotados en ideas, o cuesta pensar o cómo lanzar campañas algo diferente, ¿no? Cómo volver a la denuncia, que está todo como muy parado. Pues al final el traer a otras compas que lo están haciendo de otra manera o que están en esto, pues siempre ayuda. Y lo que nos dé a nosotras también un poco pues gancho para intentar generar vínculos y redes aquí en lo cercano, que también es una cosa que está haciendo falta.
Oye, a ambas os lo cuento. Ayer en Rubí, Ruth Herrero hablaba de un grupo ejemplar en el sentido de que no pierden, que no se desanima, ¿no? Sean 4, sean 5, sean 7, sus 2-3 acciones al año en la calle, ante el Parlamento, en la misma calle en sí, a juguetear, el laberinto, lo que fuere, y a la chita callando despacito por la orilla, creo que era algo así, pues vais colocando, ¿no? En el debate sociopolítico y sobre todo de los grupetes, propuestas y cambios, ¿no? Es, la verdad que es algo pues, que nos ilumina a muchas, ¿no? Es decir, ostras, cuidadín, que con sabiendo lo que una busca, con inteligencia, dentro de una estrategia de difusión, movilización, pero con otras, se cambian cosas, aunque seamos pocas, ¿no?
Claro, eso de pocas podemos hacer mucho es algo que todos en estos 22 años lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido de otras siempre también, eso es verdad, ¿no? De las compas de Berry, de las compas de Baladre, de esa necesidad de no quedarnos calladas, ¿no? Y de poder posicionar esas cosas que están pasando y darles visibilidad, porque uno de los problemas de la exclusión, que lo vivimos ahora de manera fuerte, es esa invisibilidad, ¿no? Ese no existir. Es curioso que no existe la gente que cobra el ingreso mínimo vital, no existe la gente que cobra rentas mínimas, es invisible. El dolor es invisible, es mejor jugar a los escaparates, ¿no? Entonces creemos que esa visualización sí que ayuda a conseguir cosas, y para eso no hace falta ser muchas, no hace falta esa idea, como decía Van, estamos como muy agotados, ¿no? Esperamos siempre la movilización que nos mueva, que ponga en la calle a 1000 personas, a tal. Eso no se puede esperar a que llegue ese momento, porque esos son momentos de otras épocas que coyunturalmente a veces se dan, pero que no tienen por qué darse. Claro. Continuamente, porque la sociedad ya no es esa, ¿no? En la que alguien tocaba un silbato y salíamos todas a la calle, sino que ahora es ese construir relación, construir vínculo, y al final es vivir, ¿no? Es compartir con otras esa posibilidad de salir a la calle y visualizar lo que está pasando. Y estas jornadas forman parte un poco de esa idea. Vamos a visualizar temas, ¿no? Temas que son, al final, se invisibilizan o que quedan enmarcados. Por ejemplo, el tema militarista aquí, todo ese tema de la industria militar, lo que queda es sumergido en la dinámica del empleo. Hay que generar empleo, entonces bienvenidas las empresas militaristas. Bienvenido ser la sexta comunidad autónoma que más invierte y genera empresa en torno al armamento, ¿no? Y así, otras, bienvenida sea el Festival Aéreo todos los años en Gijón, el Festival Aéreo Militar. Bienvenida sea una feria de armas que se hace cada 2 años en la fábrica de La Vega. Bienvenida sea un montón de dinámica militarista, ¿no? Claro. Entonces, estas jornadas lo que intenta es, vamos a tratar un día el tema para ponerlo, visualizarlo y decir, oye, que hay otras alternativas, que hay la objeción fiscal, que hay todo el trabajo de ahorro ético para quitarle el dinero a los bancos y darnos cuenta de que nos duelen las guerras, la guerra de Gaza, la guerra de donde se produce, pero esas empiezan aquí. No pasan porque sí, ¿no? O sea, pasan porque hay unas entidades bancarias que financian eso, hay unos gobiernos que pagan a la industria militar y si no, no sería posible que la industria militar estuviese construyendo nada, porque es un negocio que se alimenta de lo que las guerras que generan los estados y demás. Y con el turismo es un poco lo mismo, ¿no? Tener esa sensación de que el turismo lo venden como la generación económica y demás, y Asturias es uno de los sectores, y cómo visibilizarlo, ¿no? Y decir, bueno, no, el turismo genera lo que las compas de Canarias, las compas de Baleares y tal, están padeciendo. Eso es lo que genera el turismo. Ellos son ricos y nosotras pobres. Eso es lo que genera el turismo, ¿no? Y aquí en Asturias esto se está notando mucho porque últimamente han apretado el acelerador.
Sí, ahora ya se nota mucho. La vivienda ha subido mucho el precio y ya la gente también está siendo desplazada de los barrios porque cada vez hay menos alquiler y cada vez es más caro. Y lo que está en alquiler es, claro, no es asequible para la gente que cobra ayudas sociales. Aquí nosotros donde estamos había una zona que era muy mítica de alquiler y ya la gente no está ahí. Se está teniendo que marchar hacia otros lugares. Y esos otros lugares a veces ya no es aquí en la ciudad de Gijón. O sea, y mucha gente tampoco se puede desplazar. Entonces, es como que ese problema está ya y lo tenemos aquí en nuestros barrios. Sí. Es muy triste.
Y han apretado el acelerador de tal manera, desde el gobierno de Asturias, que han decidido que Asturias se vende. En el sentido de que bienvenido Amazon, bienvenido Costco, que es una gran superficie, bienvenida a las fábricas de armas, bienvenida los grandes parques eólicos, bienvenido todo lo que nos desposea de lo poco que tenemos, ¿no? Y ahí el gobierno de Asturias ha decidido que hay que pisar el acelerador. Bueno, los intereses, viva Quirón y todo lo que tenga que ver con la sanidad privada. Hay una, bueno, las universidades privadas.
La universidad privada que también va a llegar ya.
Dos por falta de una. O sea, que es que es han pisado el acelerador, han decidido pisar el acelerador.
Oye, y vosotras, ¿no? Que trabajáis sobre todo dos grandes temas por enunciar algo, ¿no? El de la comunidad, o sea, sois un ejemplo de compartir vidas y recursos, buscar con otras, y eso os llevó a bueno, pues una casa de iniciativas, ¿no? Tenéis una casa de iniciativas con la gente joven. Su año, presentarla. ¿De qué hablamos?
Bueno, pues a ver, Suaño es un proyecto de otra asociación, ¿no? Que es de dinamización comunitaria El Telar, que lo que busca es tejer redes en el barrio, unir el trabajo de colectivos que ya estén que existen y que ya hacen cosas y que, bueno, pues ir tejiendo esas pequeñas redes y construir lo que es la comunidad, ¿no? Eso que está roto, que al final es lo comunitario en el barrio. Y, bueno, el local pretende ser un espacio abierto, ¿no? A todas aquellas iniciativas que puedan surgir en el barrio, pero nosotras cuando empezamos sí que detectábamos pues que había una carencia con respecto a los adolescentes, que no tenían ningún espacio, no había lugares para ellos, no tenían, bueno, no, ellos nunca tienen, o sea, son como los nadies en el barrio, ¿no? Porque nunca tienen sus espacios, no, siempre son mal vistos, no tienen esa mala imagen de que donde están ellos siempre hay problemas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nos parecía que tener un local donde ellos tuviesen su lugar para estar, porque además era lo que ellos demandaban, pues era necesario. Entonces, en el local lo que hacemos es abrir ahora mismo de martes a domingo. Bueno, domingo temporalmente estamos cerrados, pero en principio de martes a domingo por las tardes. Y es un espacio abierto donde ellos vienen y usan el espacio como quieren. Hay futbolín, hay zona de estar, hay ping-pong, hay play. Digamos que es un poco como ellos entran, nosotros siempre estamos por aquí, en la línea de siempre querer acompañar, ¿no? Ir generando también relación con ellos, pues detectar también qué necesidades puedan tener, qué problemáticas identifican, y desde ahí también, desde esa relación de día a día y de acompañamiento, pues bueno, pues ir construyendo también con ellos, pues que también tengan sus procesos de participación, ¿no? Que puedan ir haciendo cosas, que se vayan implicando también en otros espacios de la comunidad. Y bueno, pues en esa siempre estamos con ellos. Y entonces hay grupitos, pues que sí es verdad que hay críos con más inquietud, pues que sí que demandan pues ya colaborar en actividades más amplias, ¿no? Que les gusta estar, cuando hacemos un mago estu comunitario, pues le gusta hacer las actividades para los más peques. Bueno, vas teniendo esas pequeñas experiencias también de estar en tu barrio y de formar parte de él, que al final es lo que está roto, ¿no? Porque nadie hace vida en el barrio, tú estudias fuera, trabajas para irte fuera. Y al final vienes aquí a ver a tu madre o como mucho un barrio dormitorio, y lo que queremos es transformar también eso, ¿no? Y que también el resto de vecinos y vecinas pues los vivan de otra manera. Y luego, bueno, pues aquí pasa pues mucho perfil, o sea que al final queremos que sea un espacio donde todos tengan cabida y cada uno tenga su respuesta. El que solo necesita estar, pues que pueda estar, que sepa que hay alguien adulto, que para cualquier cosa estamos. Y bueno, al final es un poco... yo creo que es la explicación, ¿no? Es acompañarles y el guiarles, bueno, estar con ellos desde la relación, ¿no?
Pero como introducías, Vane, vosotras lo habéis intentado una y mil veces y seguís en ello, ¿no? O sea, Nuevo Sison, asociación de vecinas, un huerto, viene la clínica esta, quiero un poco más y os pasa la pisonada por encima. ¿Qué ha sucedido con todos estos proyectos que intentáis una y otra vez también en ese territorio, ¿no?
Hijo, pues hay proyectos que, bueno, es un poco como la vida, ¿no? La vida va y viene, ¿no? Pues los proyectos al final que intentan tener esta perspectiva comunitaria van y vienen. Entonces hay herramientas que te sirven durante un año, dos años, tres años, y luego pues decaen porque ese espacio de relación dejó de tener tanto sentido, ¿no? Es lo que ha pasado un poco con la huerta. Aparte de la presión de Quirón, pues las familias que participaban más habitualmente en la huerta, que llegaron a ser entre 8 y 10 familias y demás, pues la vida hizo, pues bueno, pues que fuesen dejando de participar y fuésemos buscando otros espacios dentro del barrio de hacer cosas y demás. Entonces, al final ese espacio va pues quedando más flojo. Hay gente que sigue participando, pero de otra manera, ¿no? Y así pasan con otras herramientas, ¿no? El asunto es sobre todo pues seguir probando desde esa clave de relación y de vida, ¿no? Al final no estarnos inventando cosas tampoco extraordinarias, sino que en lo cotidiano poder ir compartiendo, ¿no? Y en ese momento la huerta era cotidiana, porque lo habíamos decidido un grupo de gente entrar en un espacio público que estaba abandonado y hacerla. Ahora la huerta se ha convertido en algo más fuera de lo común, y por eso yo creo que también ha decaído un poco, ¿no? La gente no lo tiene tan integrado y ha decaído un poco. Pero la clave de que vemos lo comunitario es eso, poder establecer dinámicas que se hacen cotidianas. El espacio de jóvenes funciona, yo creo, porque es cotidiano para los chicos y chicas adolescentes. Saben que está abierto, saben que pueden pasar, estar aquí y estar a su aire, y desde aquí hacen cosas o no. Y saben esa cotidianidad, ¿no? Y saben que hay unas personas cada vez más mayores, ¿eh? Que ya da un poco de pereza. Están estos por ahí que además les voy a ver, según paseo por el barrio, les voy a ver no sé qué, les voy a tal.
Ayer me decía uno, cuando vine yo, que vine, había un señor, y el único señor que hay es Roberto, porque es el único señor que tenemos.
Pues esa dinámica cotidiana, yo creo que eso es lo importante en estas cosas, y lo que a veces se nos pasa porque vivimos mucho la presión de querer hacer cosas, de querer tal, y esa presión a veces nos saca del foco de que lo cotidiano es lo que de verdad puede generar comunidad,
sí,
¿no?
Yo creo que esto de estar siempre o de ir pensando y generar cosas nuevas, yo me quedo siempre con creo que el mayor aprendizaje que hicimos cuando empezamos con Alambique y montamos la oficina de información, hubo muchos momentos que valorábamos no seguir con el proyecto porque no venía nadie a la oficina. Y lo que a medida que nosotros decimos, no, hay que seguir abiertos, hay que seguir abiertos, hay que seguir haciendo, hay que seguir picando piedra, ¿no? Así como, pues ahora esto, luego lo otro. Y en el momento en el que empezó a venir gente, pues cuando de repente ya en esos días tenías visitas todas las semanas y demás, te das cuenta y dices, bueno, es que igual Si te dejas llevar porque llevas un mes, dos meses y no viene nadie y cierras y cambias de proyecto, tampoco le das oportunidad, ¿no?, a que surja. Y yo creo que aprendimos a ser persistentes y a saber que hay que estar. Y en el estar, pues vas haciendo cositas, te van conociendo y al final empieza a venir alguien que le es útil y al final ese correveidile, ¿no?, el tú a tú, hace que al final pues tenga peso. Pues con los chavales nos hubiera pasado lo mismo, porque cuando abrimos, ¿quién iba a entrar por la puerta si éramos eso? Ya no éramos tan mayores, pero bueno, ya, ¿quiénes son estos, no?, para venir. Y bueno, pues vas saliendo, haces un día una actividad en la calle, entonces te conocen unos, los invitas. Y al final, pues con el tiempo te das cuenta, pues eso, pasamos de tener 10 críos al día, pues a lo mejor a que por las tardes pasen 30. Pues es así, pero hay que estar. Es estar y persistir. Yo creo que es el mayor aprendizaje. Que ahora la huerta ha tenido muchas épocas. La época más, igual, mejor que cuando arrancamos, que éramos un grupo como más estable y como más completo. Pero ese grupo en su momento también se rompió. Pasamos un momento de estar poquitas, luego se reincorporó gente, entonces es siempre como, pero siempre hemos estado, y de hecho ahora somos 5 que seguimos estando y que creemos que ya, pues después, pues igual ya no, porque ya llegará Quirón y con Quirón ya no podemos, pero bueno, se ha sostenido y yo creo que también podíamos haberla dejado y yo creo que vamos a seguir hasta que las máquinas se lo lleven todo por delante. Si podemos hacer algo de despedida porque nos enteramos, pues lo haremos. Pero yo creo que seguimos aquí un poco también por cabezonería, no sé si es cabezonería, pero decir, bueno, pues hasta el último aliento, vamos. Que cuando ya nos quiten todo lo que tenemos ahí, se lleven las vallas, pues ya iremos a otra cosa.
Pero sois unas monstruas en un sentido muy positivo de generar relaciones y generar productos, ahora que se dice mucho en estos mundillos, ¿no? Me refiero a contenidos, ¿no? Emprendasteis en la APN una mirada diferente, tal cosa como termina el asunto. A la CGT, al movimiento vecinal, en vuestros barrios donde estáis, en el movimiento de la enseñanza, ¿no? Con profesionales. Y hasta os lanzasteis y dices, che, vamos a demostrar la viabilidad de la Revis en este territorio, ¿no? O sea, es interesante, ¿no?, todo lo que hay detrás de vuestra actitud y vuestro hacer, porque sois luz, en el sentido de ilumináis posibilidades en lo que para vosotras es normal, ¿no?, que pocas hagáis tantas cositas, ¿no?, pero que tengan un sentido y se ubiquen en el tiempo dando una perspectiva, ¿no? ¿Sois conscientes de esto?
No. No, qué va. Esto de que somos para generar relaciones, patadas, no sé qué, no lo sentimos, ¿eh? No lo sentimos como a lo mejor sí que se pueden generar. No, ahora has descrito algunas cosas, ¿no? Como el estudio de viabilidad de la Revis, que claro, habría que ponerlo en valor. Y nos pasó por encima la pandemia en el momento en el que salía el estudio y no pudimos ponerlo en valor tanto como nos hubiese gustado, ¿no? Pero sí tenemos esa sensación a veces de que no somos capaces de generar esas relaciones, esas relaciones que lleven un poco. Sí que hay momentos en estos años, sí que sí, podemos identificar momentos en los que se generan de manera continua y eso genera vida, ¿no? Y genera tal. Pero hay otros momentos que dices, pues no estamos dando con la tecla, ¿no? Y bueno, yo creo que tendríamos que ser capaces de eso que se lleva menos, que es lo de sistematizar, ser capaz de darte cuenta de verdad de qué cosas has hecho y aprender de ellas y tal. Yo creo que nos hace falta poder parar y decir, pues es que hemos hecho más, aprender más de lo que hemos hecho, ¿no? De las cosas que salieron tan bien y de las cosas que nos pasaron por encima. Tenemos que ser capaces, pero bueno, poco a poco sí. Seguro que llega el día, ¿eh? Seguro,
o sea, que llega. Yo sí tengo la sensación de que siendo tan poquitos, o sea, que ahora mismo yo creo que el grueso somos nosotros dos, sí, Alambique sigue existiendo, sigue habiendo una base de abajo. O sea, sí que creo que hay un grupo de personas que no están en Alambique, pero son Alambique. O sea, que cuando hay alguna cosa, alguna actividad o cuando planteamos algo, siempre están, ¿no? O sea, que es como que solos no somos los dos, aunque en el día a día seamos más nosotros. Pero sí hay una incapacidad, o al menos yo también lo siento así, cuando te toca intentar generar más con otros colectivos o te invitan a yo que sé, a reuniones o tal, pues ahí sí os sigo viendo una incapacidad, porque a veces sigues teniendo la sensación de que lo que trabajamos nosotros sigue sin interesarle a nadie. Entonces es como otra vez a lo mismo. Y a veces es como cansado también volver otra vez a los mismos discursos, las mismas limitaciones. Y digo, joder, es que llevamos 20 y pico años y seguimos con lo mismo. Y entonces es como, como un poco agotador decir, no, no sé si quiero dar la batalla.
Aún así vamos, ¿eh?
Aún así vamos.
Aún así vamos. Cualquier espacio colectivo intentamos ir y apoyar, aunque sea simplemente apoyar, ¿no? La importancia de poner el cuerpo a veces, aunque sea en una reunión, ¿no? Que, bueno, es importante y hay que ir, aunque luego eso no tenga recorrido o digamos, mira, mejor no porque no es nuestro espacio, ¿no? Pero de primeras hay que intentar apoyar.
Aunque terminemos en la manifestación de siempre.
Oye, ahora está como muy en síntesis en muchos sectores, en Madrid también lo estamos hablando mucho, de porque es una frase redonda, sembrar sin esperar recoger. Vosotras sois el ejemplo puro. O sea, quiero decir, no solo es que sea la tercera jornada, es que seguramente la sede de COS, si no es en ese local, es en alguno cercano. Habéis abierto muchos caminitos que otras también disfrutarán, ¿no? Y reflexiones y formaciones, ni os cuento las que habréis dado, ¿no? Ahora vais a cerrar las jornadas, las terceras jornadas, por la justicia social, con una charla el día 20 a la mañana con otro compi, ¿no? O sea, y dais un salto, ¿no? Porque ya no habláis de economía social y solidaria, sino de economía transformadora, ¿no? O sea, explicar un poco ese cierre y así también cerramos nosotras.
Jo, pues esto de sembrar y esperar a tal, pues es verdad, pero es que también es empezar a situarte como que no eres el centro de nada. Y es la verdad, ¿qué es nuestra vida? Si tenemos suerte y vivimos 80 años, ¿qué es nuestra vida en el global? ¿Qué esperamos nosotras, ¿no? Esa presión de que vamos a hacer la revolución ya y vamos a ser nosotras las protagonistas, pues eso es que, bueno, pues algunos tiempos habrá valido. Ahora yo creo que la realidad nos sitúa en otro lugar, ¿no? Y ese último bloque nos apetecía mucho terminar imaginando otros escenarios, ¿no? Imaginándolos además desde la economía transformadora. ¿Por qué desde la transformadora y no desde la economía social y solidaria? Pues un poco por cómo pasa en otros temas, ¿no? Y hablar en plural, enunciarlo en plural, por la necesidad de darnos cuenta de las miradas globales y no solo de centrar esa obsesión por posicionar a un sujeto político de nada, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria como el sujeto central, no, hay economías sociales y solidarias y cada una se busca la vida como puede y ojalá tengamos cuestiones estructurales que compartimos y que las hacen de verdad cambiar esta realidad y este sistema, ¿no? Y creemos que las transformadoras sí que ponen el énfasis más en esa transformación del modelo que necesitamos, ¿no? No solo en buscarnos la vida nosotras y tener tal, sino algo más transformador. Y ahí Óscar García Jurado, el compa que viene, nos parece que puede abrir un espacio muy interesante.
Bueno, y que nos pierdan de vista. Todo esto es en el centro municipal, ¿no? Este de Gijón Sur, ¿no?
Sí, cerquita. Al ladito de donde estamos.
El triángulo de las Bermudas interesantes. Oye, mil gracias y muchos más tiempos, mimos y cuídense.
Vale. Muchas gracias por compartir con nosotras.
Besos.
Besos.
Bueno, en los años 80 eran muy, muy famosas y muy peligrosas las bandas de atracadores, de farmacias. También se dedicaban a bancos. Pero a nosotros nos parecen mucho más peligrosos los atracadores de lo público. Eso sí que son lo peor de todo. Para ellos es ¿dónde está el dinero?
Un globo gigante es un chico. grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en el territorio andaluz, concretamente en Écija, y nos acompaña nuestro compañero Juanma, miembro de la COMA, Coordinadora Medioambiental Astigitana, y de Baladre, entre otras cosas. Juanma, bienvenido de nuevo a estas ondas de radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, contentas de tenerte por aquí, que nos actualices un poco pues de cómo andáis por ahí, por el sur, por todos los territorios, qué luchas andáis.
Bueno, pues a nivel de la coma, pues más o menos seguimos con el trabajo que veníamos desarrollando, ¿no? Lo mantenemos. A nivel de eso, de trabajo de huertos escolares, de trabajo de valores. Y bueno, y de denuncia, ¿no? De situaciones medioambientales que se dan en la comarca. Intentando ahí, bueno, con algunas reuniones infructuosas con el ayuntamiento, en fin, ese tipo de cosas absurdas que intentamos a veces. Y bueno, la verdad que bueno, hay un grupito de gente muy salado, que muy convencida, con muchas ganas. Volvimos a repetir en octubre lo de la bellotada, ¿no? Que vamos. Hacemos un sendero y recogemos bellotas y luego las germinamos en los coles y demás. Y ahí andamos, ¿no? Por ahí, en el tema de, en el aspecto de la coma, ¿no? Y luego a nivel de lucha, pues bueno, lo que te comentaba, andamos ahí un poquito preocupados con el tema del cementerio nuclear de Cabril, que me parece que va para adelante la ampliación. Y no sé, pues bueno. Nos vuelve a colocar o nos deja muy claro, ¿no? A la gente del sur y a la gente de la nación andaluza, la posición que tenemos, ¿no? De colonia interna en el Estado español.
Sí, contabas que
Y
se repite esta lógica, ¿no? De, pues no hay centrales nucleares, pero sin embargo todos los residuos que se generan, pues precisamente en el norte y en otros sitios os van para allá.
claro, pues bueno, pues al final creo que es de libro, ¿no? O sea, vamos, creo que ahí lo hemos despertado, ¿no? En parte de un letargo los andaluces y, no, y las andaluzas y nos hemos dado cuenta que tenemos ahí una situación que es mucho más dura de lo que pensábamos, ¿no? O sea, es verdad que otros pueblos y otras naciones como las Canarias, pues el tema de la distancia, ¿no? Que tienen con la península ibérica, pues les dio pistas más rápidas, ¿no? De su situación de colonia. Y quizá en Andalucía, y te estoy hablando de un grupito, ¿no? De gente de la sociedad andaluza, y no tan un grupo, mucha gente joven, que es lo curioso, estamos empezando a darnos cuenta que, por ejemplo, ese, ¿no? Ese hecho. Hay una industria nuclear, ¿no? Que genera unos determinados empleos y unos determinados beneficios económicos en una determinada zona durante X años, 30, 40, 50 años. Esa industria no se ubica en Andalucía, por supuesto. Pero lo que sí se ubica en Andalucía es el cementerio nuclear, es decir, los residuos, ¿no? Que eso genera. Y claro, evidentemente eso es una relación colonial de libro, ¿no? La que tenemos ahí en ese aspecto y en otros, ¿no? Como también en el tema de los desastres que tenemos en Almería, en Huelva, con el tema de los frutos rojos, con el tema de los tomates, que además ahí agregamos dos, ¿no? Uno, por un lado, la explotación del territorio que se da, pero también la explotación humana y laboral, ¿no? De las personas migrantes, ¿no? Que bueno, que están trabajando en condiciones de países empobrecidos, ¿no? O sea, realmente en Andalucía convivimos continuamente con realidades muy contrarias, ¿no? Desde el lujo, ¿no? De las zonas turísticas, que también son otro tipo de explotación, que generan un daño al medio ambiente y unas consecuencias sociales, como son que la gente trabajadora o la gente humilde no pueda acceder a una vivienda por el aumento de los precios. Además de ese contraste, pues tenemos también el otro, ¿no? El de la basura, el de las emisiones nucleares, el de residuos tóxicos, el del pueblo turco de Huelva. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de vuelta otra vez a poner en marcha una enorme cantidad de minas en Andalucía y en un caso en concreto, pues con la idea de verter esos residuos en el Guadalquivir.
Madre mía.
Y claro, y entonces, pues bueno, todo eso, ¿no? Se mezcla al mismo tiempo en un cóctel en el que, pues bueno, cada vez es más difícil subsistir en nuestra realidad y además al mismo tiempo cada vez nuestro territorio está más en manos de los intereses bueno, pues de las grandes empresas, de los fondos de inversión y que al final pues van marcando qué zonas son para el turismo, qué zonas son para la explotación agrícola, qué zonas son para la explotación minera y bueno, y va desgajando, ¿no?, nuestro territorio, generando distintas situaciones de conflictividad y distintas situaciones también de daño ecológico y de otro tipo.
Sí, además comentabas hace un rato, ¿no? Pues no es no es el azar quien elige dónde poner, pues, por ejemplo, estos macroinvernaderos, ¿no? Sino que, pues, y no es casualidad tampoco que no estén al lado de zonas que sean precisamente turísticas, aunque el turismo vaya llegando a poco, sino que hay una estrategia de esconderlo, ¿no? Y de que no se vea, que no lo vean ciertas personas, ¿no?
Claro. Sí, bueno, un poco el sistema juega a veces a eso, ¿no? A que a determinadas cosas, ubicarlas en lugares donde crees que se van a ver poco, precisamente para que haya menos respuesta social. Y es lo que a veces, pues, es lo que, digamos, por lo que se ubica al final, nosotros somos la frontera de Europa. Somos el punto más lejano de la Europa de verdad, digamos, ¿no? Entonces, es lógico bueno, que la teoría esa, ¿no?, que siempre se dice, ¿no?, del patio trasero, ¿no? En mi patio trasero no, ¿no? Pues evidentemente somos el patio trasero más lejano, no solamente de Madrid, pero también de Bruselas, de Alemania, de Francia, de muchas zonas, ¿no? No hay que olvidar que también al mismo tiempo pues tenemos dos bases militares en el territorio que están, bueno, arrendada o alquilada al ejército de Estados Unidos, y es otra situación además que arrastra Andalucía, que es que además, pues, queramos o no ser un pueblo de paz, de hecho nuestro himno lo reivindica, ¿no? Nos reivindica como un pueblo de paz y de convivencia. De poco sirve que seamos un pueblo de paz cuando el armamento que va para Gaza pasa por nuestras costas, cuando a veces los barcos y los aviones pues salen de aquí para hacer intervenciones en el Oriente Medio, y entonces pues al final es otra pérdida más de soberanía y de capacidad de decisión, ¿no? O sea, ya ni siquiera como pueblo podemos decidir no ser parte de conflictos con los que no estamos para nada de acuerdo, como no estaremos con ninguno, ¿no? Pero en este caso son conflictos especialmente dañinos, ¿no?, con la población palestina.
Y como vemos, pues que hay tantas luchas, ¿no? Como tantas contradicciones y tantas cosas, sobre todo que no están en vuestras manos, pero ¿hay algún tipo de estrategia que se esté articulando, alguna lucha que esté en la reivindicación de todo esto que nos puedas contar?
Bueno, pues ahora mismo estamos en una situación curiosa, ¿no? Y creo que en general, ¿no? Primero, es verdad que estamos atravesando un momento muy malo de los movimientos sociales, y creo que eso es algo, al menos por lo que yo intuyo, no es solamente propio de Andalucía, sino que se está viendo en más territorios del Estado español y de fuera del Estado español.
Se repite, sí.
¿Eh?
Se repiten las conversaciones con las diferentes pues personas que vamos entrevistando, que esto es un hecho.
Yo creo que la pandemia, la falta de contacto, el cómo nos hemos ido atomizando un poco en nuestros hogares, cada vez tener menos contacto, menos relación, menos, pues ha dejado a la gente un poco en manos de las redes sociales. Y claro, las redes sociales, pues ahora ya estamos despertándonos de esa pesadilla, dándonos cuenta que creo que es totalmente manipulable. Lo que tú hablas con tu vecina en la calle, no. Pero lo que tú hablas con tu vecina a través de Facebook, sí. Y creo que eso es lo que en algún momento no hemos sido muy conscientes cuando nos hemos volcado tanto, incluso los movimientos sociales y los movimientos antisistema, nos hemos volcado mucho en comunicar muchísimo por redes sociales, en intentar utilizar las redes sociales a nuestro favor y utilizarlas como medio de intentar llegar a la gente, que es lógico, ¿no?, que lo intentáramos. Creo que tampoco hemos hecho ahí ningún. Pero claro, ¿no?, esa frase, ¿no?, de Fanon, ¿no?, que me viene a la cabeza, la de no se puede desmontar, ¿no?, el cortijo, ¿no?, con las herramientas del amo, ¿no? Pues Bueno, nos estamos encontrando eso, ¿no? Que al final los dueños del cortijo de Internet, si bien en un inicio, ¿no? Porque es verdad que yo, que soy de la generación esta que empezamos con el tema de los lectores, ¿no? Y es verdad que en un inicio Internet era como un páramo de libertad, donde tú conseguías música que no puedes conseguir en tu pueblo y la pirateabas. Me acuerdo que hacíamos locura porque nos pasábamos las canciones en formato JPG, porque así colaba y luego tú le cambiabas el nombre a punto MP3 y ya tenías una canción, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaba la música, ¿no? De esos adolescentes con tal de conseguir música, ¿no? Y entonces, claro, hay un momento en el que como que ahí era de pronto un nuevo campo que no tenía dueños. Pero claro, eso a medida que he ido avanzando, pues lo primero que hicieron fue coartar mucho el tema de la música, el intercambio de archivos y tal, y ya a día de hoy, pues Internet ya tiene dueños, ¿no? Y además, pues dueños con mucha capacidad de influencia, como estamos viendo ahí la situación de Elon Musk, de tal, que incluso pues están ya dando un paso adelante y ya que ni siquiera se ponen, ya son prácticamente parte, ¿no?, del gobierno de Trump, y sabes que ni siquiera son gente como los de antes, ¿no? Como los capitalistas de antes, ¿no? Que tenían sus partidos que los representaban, ¿no?
Vale.
Esta gente ya directamente ellos se muestran como parte prácticamente de eso. Y entonces, pues bueno, ahí se están viendo, ¿no?, situaciones como las que estamos teniendo de mucha gente que se está yendo de Twitter, de X, ¿no? Y tal, que es lógico, porque la verdad es que se nos ha dado la vuelta mucho la situación, ¿no?
Sí, totalmente buena reflexión. Y bueno, con esto, pues se nos va acabando el tiempo, se nos ha pasado volando, Juanma. Muchas gracias por contarnos esto y cómo, porque hacer que haya sido también pues una entrevista crítica que seguro que nos ha hecho pensar a quien estamos escuchando. Y bueno, pues para acabar sí que recomendaros a quienes escucháis que busquéis La Coma, que bueno, Baladre, ya nos tenéis aquí, pero que también busquéis información, que aparecemos por ahí, pero que sobre todo, como dice Juanma, que nos veamos en las calles, ¿no? Y que nos veamos las caras.
Sí, mejor va a ser mejor que nos hablemos en la calle, ¿sabes? Que por el Facebook.
Total, pues un abrazo muy grande, Juanma, y también pues para toda la gente que estáis ahí resistiendo y poniéndole el cuerpo.
Nada, un abrazo fraternal de Andalucía a todos los pueblos y a toda la gente en resistencia. Y nada, vamos a echarle ganas, que no podemos hacer otra más que intentar sobrevivir en medio de esto. Y nada, y ojalá nos podamos encontrar otra vez. Mucha gentecita, ¿no?, haciendo cositas en las calles, que creo que sería buena señal.
A las calles, gente.
Dejarse ya del
Muchas gracias, cuídate, amigo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismos tenemos la suerte de contar con la voz de Fiona Benchegrun, coordinadora del movimiento BDS Nacional en Palestina, que ha estado contándonos en el espacio La Casa, en la Orotava, cuál es el modelo y cuáles son los objetivos de este movimiento. ¿Nos lo podrías repetir un poquito en resumen para nuestros oyentes?
Sí, seguro. El movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, es un movimiento palestino que nació en 2005 y su objetivo es poner el fin a la complicidad de los gobiernos, empresas e instituciones con el régimen israelí de apartheid, de colonialismo y de genocidio sobre el pueblo palestino. Y pues es un movimiento que tiene 20 años este año y en un movimiento global que representa millones de personas en el mundo. Hay grupos BDS y organizaciones que apoya el llamamiento a boicot, desinversión y sanciones en cada región del mundo. Y sí, tenemos campañas de boicot y desinversión y sanciones y aquí también en Tenerife.
De lo que pude entender también de la charla, yo creo que esto del del movimiento BDS, digamos que está tan bien pensado que sirve tanto para hacer presión más a nivel institucional o más a nivel macro o más a nivel masivo, como también para que puedan participar las personas a nivel individual y sentirse parte de algo más grande, ¿no? Esa es un poquito la idea.
Sí, es la idea de dar un poder a un nivel individual para una persona que puede boicotar verduras que vienen de Israel o boicotar Coca-Cola, McDonald's o el supermercado Carrefour porque están en complicidad con las violaciones de derechos humanos del pueblo palestino. Pero también es la idea de construir un movimiento social fuerte y pues tenemos grupos BDS donde la gente puede hacer su activismo, pero activismo es acciones, pero es también traducciones, es también escribir una carta, es también organizar video, es también hacer fotos, participar en emisión de radio. Hay un espacio para cada personas para hacer presión porque para el movimiento BDS es también la idea que el mínimo que la gente puede hacer es poner el fin a la complicidad. Es el mínimo que el pueblo palestino expecta de la gente. Su resistencia popular contra la opresión colonial, el pueblo palestino hace esta resistencia durante 76 años y continúa hasta la liberación. Pero el análisis es que este régimen de opresión colonial puede continuar a existir porque hay un apoyo al nivel diplomático, al nivel militar, al nivel financiero del poder internacional y particularmente al nivel de Estados Unidos y Europa. Pues es la idea que cada persona puede hacer solidaridad, porque las imágenes de Gaza, las imágenes de toda Palestina, es crea mucha, no sé cómo se dice, pero mucha...
mucho dolor.
Mucha dolor, sí, mucha dolor, pero también cólera, se uh-huh. dice, cólera. Uh-huh. Y es importante de tomar este dolor, tomar este cólera y de utilizar un objetivo para ellas. Y el objetivo es el fin de la complicidad.
Uh-huh. También cuando te presentaba la compañera de BDS Tenerife, nombraba los feminismos, ¿no? Y quería saber si había alguna reflexión que quisieras compartir de por qué desde los feminismos también nos tenemos que implicar en este movimiento.
Es muy importante porque también Israel utiliza, el régimen israelí utiliza el movimiento feminista para también explicar que Israel es un estado que es una democracia, que es un estado que donde feministas están bienvenidas, pero no es la verdad y no podemos estar feministas cuando hay mujeres palestinas que están robiando su tierra, su casas, que ver su hijos e hijas en las cárceles sin razón legales también y creo que es importante como feministas de construir un movimiento anticolonial, de construir un movimiento donde cada mujeres o personas sin géneros se siente libre. Y pues la causa palestina es una causa feminista y necesitamos de construir campañas y de construir un movimiento juntas. Y me parece importante y más importante ahora en un momento donde vemos el fascismo que viene en toda Europa, que viene también en Estados Unidos y en otros países y sabemos que el fascismo, su objetivo, su primer objetivo es también el movimiento feminista. Pues tenemos que unir nuestras fuerzas para crear una sociedad que es libre de cada sorta de opresión, incluido el patriarca.
Pues muchísimas gracias, tomamos nota y muchísimas gracias por estar y por
participar. Gracias por la invitación y estoy muy, muy feliz de conocer la casa.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!